Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes nuevamente su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticastrista Diego Suárez, a quien me honra seguir sustituyendo. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Y son esos los que se rebelan con esa fuerza terrible contra aquellos que les roban a sus pueblos su libertad, que es también robarles su decoro. En ellos van cientos de hombres, van miles de hombres, va la dignidad humana. Y con esta frase comenzamos el programa de hoy, con uno de esos hombres que llevan en sí el decoro de muchos. Expreso político en varias oportunidades, fundador del histórico movimiento Jóvenes por la Democracia y del proyecto Universitario Sin Frontera. Alguien que a criterio de muchos dentro y fuera de Cuba ha sido el líder juvenil más notorio e importante de la lucha cívica de los últimos años. Nos acompaña hoy el inquieto y incansable luchador anticomunista y defensor de los derechos humanos, exiliado en España, Néstor Rodríguez Lobaina. Un abrazo, Néstor. Para nosotros un placer volverte a tener aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras, hermano?
Muchas gracias, Antunes, a ti y al equipo de Radio Martí por su gentileza de invitarme una vez más a sus ondas libres a transmitir ese mensaje siempre de libertad y esperanza que desde los años 80 hemos venido transmitiendo desde esa fundación gloriosa de Radio Martí, ese 20 de mayo de 1985, que nos trajo a nosotros esa voz alternativa del movimiento pro democracia en Europa del Este. El pueblo cubano pudo conocer aquellos movimientos pro democracia que se levantaban en Europa contra el totalitarismo. Por eso, muchas gracias a Radio Martí por sus años de servicio y ojalá que mantenga ese apoyo para que nuestro pueblo nunca recibiera ese mensaje de libertad y de esperanza de la resistencia y esas fuerzas en todas las latitudes del planeta están alzando su voz para denunciar los crímenes de la dictadura más longeva del hemisferio oriental, el castrismo.
Néstor, ¿cómo está el clima por allá, por España, por la península ibérica?
Bueno, ahora mismo estamos en las puertas de la primavera. Estamos en el Mediterráneo con una temperatura bastante agradable y fresca. No hace ni frío, pero tampoco calor. Estamos rodeados de la humedad, de esa belleza turquesa que representa el mar Mediterráneo.
Precisamente, Néstor, hablando de Madrid y hablando de España, vamos a rodar un sonido para que la audiencia escuche y nos cuente al regreso qué fue ese evento, dónde fue, quiénes eran ustedes. Y escuchemos.
Que tiene niños y presos políticos encarcelados. ¡Basta ya! Y aquí hay una resistencia en toda Europa, en América, de un exilio que grita libertad a viva voz. Que no miren hacia un lado frente a los crímenes del castrismo.
Bueno, Néstor, ya después de haber escuchado el sonido, usted está haciendo ahí una acusación bastante fuerte. Estás acusando al régimen castrista de terrorista y de colaborar con Hamás. Néstor, nos gustaría que pudieras poner a la audiencia que te escucha en el contexto. Estamos escuchando dar una arenga de la que solías dar en Cuba. Impresionante. ¿Dónde era eso y qué estaban haciendo ahí?
Yo aproveché la oportunidad y el contexto en que estamos ahora inmersos en este nuevo orden político y estratégico mundial, en que una administración conservadora, un momento muy importante porque eso significa que el régimen cubano se enfrenta a una de las posturas más rígidas. Fui invitado por estas valientes mujeres que forman parte de la coalición de Mujeres por la Libertad de Cuba en Europa, y que de la cual tenemos el honor de tener a su integrante Donaida Pérez Paseiro, que es una heroína del movimiento democrático contemporáneo y de la resistencia heroica esa que se está llevando de duro empeño dentro de Cuba, y que tiene a su esposo Loreto Hernández, que por cierto es tu hermano, que está pasando también una situación de salud delicada y que está siendo intentando ser doblegado por las fuerzas de la represión carcelaria del régimen cubano, que detrás de todo esto sabemos que está la policía política, que es quien tiene el control y que se encarga de ejecutar las torturas a estos prisioneros, que son los nuevos maseos, y esa resistencia inspirada en esa verdadera historia, que es donde está la solución, que siempre he hablado, hacia el camino hacia la libertad de Cuba, en nuestra propia historia.
En tu arenga, muy emotiva, por supuesto, con el entusiasmo que te caracteriza, tú formulas una declaración bastante fuerte allí contra la dictadura castrista. Estás acusando a la dictadura castrista de terrorista, a mí no me cabe duda de que lo es, ¿no?, y de colaborar con Hamás. Pero yo quiero que tú pongas en contexto a la audiencia, o a parte de la audiencia que quizás no sepa lo que estás diciendo, ese vínculo del castrismo con Hamás y de terrorista. Cuando tú acusas al régimen de terrorista y cuando lo acusas de colaborar con los terroristas de Hamás, ¿qué quiere decir en eso? Explica.
Es ampliamente conocido por todo el que ha llevado la trayectoria de las aventuras bélicas internacionales del castrismo, no solamente portando invasiones a continentes que incluso no solamente lejanos, como el África, incluso en la propia región. Toda esta historia la conocemos de propias conspiraciones para derrocar gobiernos, incluso regímenes autoritarios conservadores en la década de los 60 y 70 en América Latina, y su vínculo histórico con el movimiento palestino, que ahora es una fracción, ¿no?, porque ellos se hicieron en Hamas y la OLP, que son los dos gobiernos que parte lo que llaman ellos la autoridad palestina. Y Hamas es la facción más radical del terrorismo yihadista islamista, que tiene como propósito el exterminio del pueblo hebreo, y la sintonía de Fidel Castro contra Israel. Incluso recuerden que Cuba no tenía, la Cuba castrista tuvo muchos años que no tenía relaciones diplomáticas con Israel. Estas relaciones vinieron después de la caída del muro de Berlín, que hubo una flexibilización en la política exterior. El propio régimen cubano aceptó unas relaciones de diplomacia distintivas, digamos, con Tel Aviv y con Israel. Eso es ampliamente conocido, pero es ampliamente conocido de que en el propio Cuba, el régimen cubano ha entrenado a terroristas, al movimiento palestino, y ha apoyado a esos grupos recientemente. Bueno, ahí están las manifestaciones más recientes del dictador de turno, Díaz-Canel, con un pañuelo. El pañuelo que significa, bueno, la lucha de ese pueblo, que habría que valorar cómo podría ser, si se le llamaría pueblo, la lucha de ese movimiento terrorista internacional. Y no solamente con Hamas, también con todo el asesoramiento que ha significado la parte estratégica militar del castrismo para entender sus tentáculos totalitarios en la región.
Néstor, estos elementos son más que suficientes para que se emita una orden internacional de captura a estas personas altamente implicadas, y me refiero a los altos dirigentes de la cúpula castrista. Néstor, en otro de los audios tú das a entender de la fuerza y participación de ese exilio allá en Europa. Te lo digo y me llama poderosamente la atención, porque siempre cuando mencionamos el exilio, no sé por qué solo se piensa en los Estados Unidos y en específico acá en Miami. Mi pregunta, Néstor, ¿qué es lo que está pasando con España, que se ha mostrado tan tibia e indiferente con nuestra causa?
Yo te puedo comentar, porque llevo aquí unos 14 años en España, y he podido observar, aquí yo me he podido leer tres libros de la Guerra Civil Española, porque esto hay que entenderlo. España sufrió un proceso de una transición de una dictadura conservadora, primero de las guerras civil, y de una dictadura como la del general Francisco Franco, que impulsó ese movimiento izquierdista internacional. Sobre todo en España, la izquierda antifranquista se ha logrado organizar durante toda esta década y ha logrado crear una visión más marxista de ese progresismo, que hoy es bastante cuestionable. Pero bueno, yendo a lo concreto, España, yo te puedo asegurar que es la vanguardia de esa izquierda, la izquierda más recalcitrante, se asienta aquí, de Europa, está asentada en España. Ya habrá partidos de izquierda, poco más en países, un poco más moderado en países nórdicos, pero sobre todo España, hay una vanguardia del marxismo, incluso leninismo latente. Ahora mismo, quienes gobiernan en España es una amalgama de totalitarios, de filoetarra, comunistas, bolivarianos, supremacistas, independentistas, que son neomarxistas. Pues tenemos a un PSOE que ya no es un partido socialista, es un partido que le podíamos llamar un partido sanchista, que trabaja en la figura del líder amado y el máximo líder, porque este señor es un autoritario. En los últimos tiempos representa una amenaza a la democracia en España. Indudablemente, con un escenario político tan complejo como el actual internacional, este señor se erige aquí como el líder antitrumpista, incluso está desafiando a los conservadores y poniéndolo a un señalamiento público, a una estigmatización de todo pensamiento que no sea el que entronque con su línea radical, socialista o filocomunista aquí en España. Con lo cual, España está en una situación delicada de un ataque a su Estado de Derecho, hacia la base de su Estado de Derecho, porque este señor está atacando el Poder Judicial, está señalando a los medios críticos, llamándole pseudomedio. Esto es lo que hacía Fidel Castro cuando llegó al poder y fue lo que hizo Chávez cuando llegó en Venezuela al poder. Y ese es el gobierno socialcomunista bolivariano español, que tiene vínculo con la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro y que se han expuesto aquí esa prensa que ha destapado todos esos escándalos y el vínculo con Delcy Rodríguez y las maletas famosas y el escándalo de corrupción en que se ha envuelto el gobierno, medio gobierno, o el propio presidente, su familia. Pues imagínese usted qué pueda representar esto para la libertad de Cuba. Que tenemos un gobierno como Zapatero, que su resultado de toda esa política falsa de diálogo con la dictadura para llevar la transición y la estabilidad a países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Eso ha sido una tomadura de pelo, en mi opinión, y en la opinión de muchos conservadores aquí, y gente que estamos viendo todo este rejuego y este vínculo del gobierno español y de su comisario Zapatero, su ideólogo, su base ideológica, con la narcodictadura de Maduro. Ahora actualmente, al final, ¿cuál ha sido el resultado final de ese diálogo? El apuntalamiento de Maduro. Maduro está libre, en luz verde para tiranizar Venezuela ahora mismo, y a Canel y Raúl Castro también, mucho más, porque aquí en los medios no se habla de la represión en Cuba. Aquí, para que se hable en España de la represión en Cuba, tiene que ser un estallido tan visible como el del 11J, por ejemplo, pero aquí es una persecución mediática al servicio de ese sanchismo, está financiado, inyectado con 100 millones de euros.
Sí, Néstor, realmente te has convertido en un analista de la realidad de la vida y de la política allí en Europa, no solo en España, sino también realmente en Europa. Tú hacías un análisis bastante importante de las secuelas que dejan estas transiciones de la izquierda a la derecha, o sea, una transición para derrocar a un gobierno de izquierda y dejan esa secuela. Y ahora yo estaba pensando también en el tema de Chile. En Chile también la transición fue de la izquierda a la derecha. Y es por eso también el ambiente ese izquierdista, ingenuo, romántico que hay ahí en estos pueblos.
En Europa del Este también, cuando se liberaron del totalitarismo soviético, pues los partidos emergieron, fueron partidos más conservadores, más liberales y más occidentales, pro-occidentales. Y en España, pues el franquismo todavía se meía con la propaganda de la izquierda ahí en pie de guerra, para adoctrinar y manipular la historia a su favor.
La transición en Chile, que fue de la derecha a la izquierda, es decir, Pinochet a la izquierda, la transición de España, como tú dices, de Franco, de la derecha a la izquierda, dejan esa secuela. Afortunadamente, la transición en Cuba va a ser diferente, va a ser de la izquierda a la derecha o de la izquierda al centro. Néstor, yo quiero que la audiencia escuche textualmente las palabras que tú le dedicas a el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, un traidor a España y un traidor a la democracia. Pedro Sánchez, el exilio cubano fuiste cómplice. Y cómplice con tu fauna totalitaria y monstruosa. Corrupto, la vida, corrupto, la del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, cómplice, cómplice de la narcodictadura.
Néstor, ¿dónde fue en específico esa manifestación y cuál fue la reacción? ¿Viste alguna reacción positiva por parte de los traducentes, de los presentes allí? ¿Cómo tú ves la concientización, si es que está habiendo, entre el español de a pie con la problemática cubana?
Ya, esa protesta que convocó esta coalición internacional de mujeres cubanas en el exilio de Europa por la libertad de Cuba, que es un movimiento para apoyar a los presos políticos con sus salarios, son mujeres heroínas que no reciben financiación de ninguna ONG y con su salario, pagando los precios y las tarifas elevadas que tienen el comercio internacional de Europa para traer medicamentos y enviar medicamentos a los presos políticos. Es una labor altruista y muy digna de admirar y de respeto y de felicitar de estas nuevas generaciones de mujeres cubanas en el exilio cubano, que ya no solamente se limitaba a Puerto Rico, a Miami y a España, sino también que se ha extendido por toda la geografía del continente, por toda América, incluso América Latina, y muchos cubanos por todo el mundo, incluso hasta Rusia han ido a parar. Pues es el rostro de quienes protagonizaron eso. Me tuvieron la gentileza de invitarme y se hizo frente al consulado de la dictadura en Barcelona, que es la segunda ciudad más importante después de Madrid en el país ibérico. Esta protesta, esta arenga y este discurso es un mensaje no solamente a la dictadura, de que tiene una resistencia que no calla su voz, esté en cualquier parte de la geografía global. Eso también es un mensaje también y un llamado a ese exilio combativo que siempre fue después del 11J, que se levantó en todas las plazas de Europa y de Estados Unidos y de América, incluso de América Latina, que vimos a cubanos exiliados apoyar a nuestro pueblo. Este es el momento, ya que tenemos esta actividad de que hay un mutismo y hay una censura en España sobre la tragedia cubana en los medios de comunicación españoles, tanto público como solamente un medio o dos, uno digital y uno televisivo, que están más en sintonía con la realidad y tienen una postura más crítica y más conservadora frente al socialismo, o sea, autoritario, y a estos regímenes totalitarios.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Estamos escuchando, amigos, Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, y tenemos hoy a un invitado de lujo, Néstor Rodríguez Lovaina. Néstor, pasando a otro tema, y este tema está involucrado a Rusia, que es ese aliado histórico de la dictadura, es un tema que obviamente compete a todos los cubanos. Néstor, ¿cómo ven ustedes allá el prácticamente posicionamiento de la administración de Donald Trump al lado de Rusia, que es un aliado histórico de la dictadura, y tú no crees que esa posición en alguna medida beneficia a la dictadura de Cuba?
La verdad que el giro y el acercamiento del presidente, del nuevo inquilino de la Casa Blanca, con respecto a su política exterior, yo te voy a dar mi visión particular, teniendo en cuenta la experiencia vivida tanto en el mundo de la política y de esta lucha por instaurar una democracia en mi país, esta experiencia vivida dentro de Cuba como la que llevo acá, en este destierro que Martí siempre le pongo apellido, porque que ese maestro a que tú presentaste con esa sentencia tan fuerte y tan actual para los tiempos, el maestro de este destierro fértil y fecundo. Y la visión personal mía es que la política del presidente Trump hacia el Medio Oriente es una política asertiva con respecto a la lucha contra el terrorismo. Es indudable que tendrá siempre todo el apoyo y el visto bueno de todas las fuerzas que están del lado de Occidente y del modelo de democracia y de libertad que queremos para nuestro pueblo de hoy y del mañana. En ese sentido, con respecto al giro hacia Rusia, siempre he tenido dudas e inquietudes con el acercamiento de Donald Trump hacia el presidente Vladimir Putin. Yo, como cubano, tengo memoria y nunca me he fiado de los rusos, ni nunca he visto a los rusos como amigos de la libertad de Cuba. Primero, los rusos siempre han usado tanto a la isla como a su pueblo como una política de su parte de su política geoestratégica de espionaje y enfrentamiento en la antigua época de la Guerra Fría contra Estados Unidos. Y no ha usado como experimento también militar, instaurando Ojíbar Oclari. Estuvimos 30 años bajo un colonialismo militar, con sus bases militares de Lourdes, etcétera, y los ojivas aquella que desembocó aquella crisis. Primero, para apuntalar el totalitarismo estalinista en Cuba. Y luego, estamos en presencia de una especie de zar ruso que ha pasado del estalinismo hacia una apertura más liberal, y este señor lo que pretende es recuperar el poder del antiguo imperio estalinista, pero con una versión conservadora del mismo. Con lo cual, sigue siendo un aliado, tiene aliados estratégicos como Venezuela, como Irán, y Nicaragua, y otros países, y el propio Cuba. Con lo cual, yo no veo ningún tipo de vínculo con la libertad, ni he visto jamás pronunciarse el presidente Vladimir Putin por la libertad de los presos políticos cubanos, en lo absoluto, ni de interés jamás en la historia. Con lo cual, a los cubanos no tienen ningún vínculo de compromiso con el Imperio Soviético, porque el Imperio Soviético lo único que ha servido, ya sea estalinista como el de Nueva Monta, expansionista, es un imperialista moderno, ¿no?
Hermano, el tiempo se nos acaba, tenemos que haber coordinado para dos programas, porque realmente la riqueza de tus argumentos, el poder de tus conocimientos, es algo bastante abarcador y profundo. Y yo quiero, antes de concluir este programa, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, hacerte la última pregunta. ¿Qué siente un hombre como Néstor Rodríguez Lovaina, un hombre que entregó sus mejores años de vida en esta lucha y con esa larga trayectoria, todo un intelectual con tantas ideas que aportar allá en esa lejana y fría Europa, prácticamente en el olvido? Néstor, ¿sabes? De que acá en el exilio se efectúan con sistematicidad eventos, muchos de ellos de carácter y alcance internacional, y que a los mismos que invitan a activistas de diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede, hermano, que no he visto ni escuchado nunca a ese paladín de la resistencia y líder innato, Néstor Rodríguez Lovaina, en estos sin números de eventos y en estos importantes foros que se efectúan acá, al otro lado del océano?
Yo he tenido que limitarme en los últimos años de destierro, que son ya más de una decena, son prácticamente 14 años de destierro forzoso de mi patria, por defender estas ideas que aquí hemos hablado y las que hemos combatido toda una vida, tú también junto a mí, del cual yo me siento también premiado y orgulloso de ser parte de esa historia que tendrá que recogerse en un futuro de Cuba, de esa nueva generación que se alzó frente a la opresión social en la patria de José Martí. Es lamentable que no haya podido. Yo he hecho lo que he podido hacer humildemente con mi propio recurso en los foros de Europa, donde sí he podido tener más o menos una gira de denuncia contra el castrismo en distintas partes de la geografía europea. Mis alcances no han llegado para llegar a América, pero estoy abierto, dejo las puertas abiertas a cualquiera y a cualquier evento que necesite el concurso de mi modesta voz, desde la experiencia vivida de este sobreviviente del holocausto del castismo.
Néstor, quienes te pasan por alto conocen de tu historia, conocen de tu trayectoria y sobre todo conocen de la importancia de tus aportes. Néstor, hay dos personas que si tuvieras frente a ti que te dieran la oportunidad de una conversación, ¿qué le pedirías? Uno sería al presidente español Pedro Sánchez, ¿qué le pedirías referente al tema de Cuba? Y si tuvieras la oportunidad de tener frente a ti al presidente Donald Trump, ¿qué le dirías?
Voy a empezar por el más fácil. Al presidente Trump le pediría lo mismo que le ha pedido tú y tantos cubanos, su apoyo incondicional a la causa de la libertad de Cuba, que eso siempre ha sido histórico por parte del Partido Republicano. Y a Pedro Sánchez le diría que deje de ser insensible con las víctimas del holocausto castrocomunista en las Américas, que deje de ser insensible con las víctimas de la represión castrista en España y que se ponga del lado de las víctimas y no de los verdugos del pueblo cubano, de una vez y por todas, que es lo que llama la progresía lo políticamente correcto. Es lo que le diría al presidente Sánchez.
Oye, Néstor, fue un placer inmenso. Es difícil condensar contigo en solo 27 minutos de programa toda esta temática, todo este contenido, porque la profundidad, tu elocuencia y el dominio y conocimiento de causa de los temas realmente llevan varios programas contigo. De todos modos, muchas gracias a ti, hermano. Gracias por lo que haces. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir la lucha a tu lado, tanto en prisión como fuera de ella. Y como digo en mi libro, Voices Vive, Ernesto Rodríguez Lovaina, he conocido uno de los cubanos más dignos más importantes que ha parido la Cuba contemporánea.
Gracias, mi querido hermano Antonio, y al equipo de Radio Martí por su gentileza. Un abrazo patriótico.
Un abrazo, Néstor, y a ti, estimado oyente, te invitamos a otro programa, Voces que Inspiran. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.